Probablemente algunos de ustedes ya conozcan la Asociación Civil Proyectos Culturales, o PROCUL por sus siglas. Esta ONG trabaja con niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad y es conocida por su trabajo con menores infractores internos con medidas de seguridad en el INAO. ¿Qué diferencia a PROCUL de las demás ONG que se mueven en ese entorno? Bueno, su enfoque. PROCUL trabaja a partir del arte y la cultura para socializar a los menores y visibilizar su situación. Uno de los proyectos más conocidos de PROCUL probablemente sea La Menor, una murga formada por adolescentes internados. La Menor participó del concurso de murgas juveniles de la Intendencia de Montevideo y obtuvo el tercer puesto con mención especial para sus textos. Hoy vamos a hablar de otro proyecto de PROCUL, que es Berro al Aire, conformada por los menores internados en la colonia Berro. Esta radio es una radio, le da un espacio de expresión y socialización a los menores, o sea, les da en pocas palabras una voz. Nos acompaña Mario Villagrán, que es director general de PROCUL, y con él vamos a charlar sobre este proyecto en los próximos minutos. Mario, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Arrímese al micrófono ahí enfrente.
Gracias por la invitación y de alguna manera ser auspiciosos en el sentido de difundir esto que estamos trabajando, ¿no?
A mí me llegó un mail hace unos días de la gente de Berro al Aire, del blog, ¿no? Y enseguida, ¿no? Están colgados 8 audios, creo que eran, donde se tocaban diferentes temáticas. Y dijimos, mira, estas voces por lo general no se escuchan con frecuencia, ¿no? Por más que los menores infractores están constantemente en el debate, ¿no?
Sí.
Su voz es la menos escuchada, seguro, de este debate. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo lograron ingresar a la colonia de Berro y registrar a estos muchachos y organizarlos para que hagan un programa de radio?
Bueno, como bien vos decías, PROCUL es una asociación civil que trabaja desde el año 2000 en convenio con INAU. Y el programa que coordinamos allí es un programa de corte artístico, pedagógico y comunicación. Eso conlleva talleres de música, plástica, teatro y danza, y comunicación, que tiene el área de prensa escrita, que es una publicación bimensual que se llama La Espina, la radio Berro al Aire, y eventualmente o puntualmente algunos talleres de fotografía. Y inauguramos hace un tiempo una sala de cine en Berro también. En realidad el propósito el marco de este proyecto, lo que pretende hacer es justamente algo parecido a lo que vos decías, entregar una voz a aquellos que están más relegados o que siempre se los ve o se los dimensiona desde un solo lugar. Por ejemplo, al adolescente fractor socialmente lo vemos como conjunto social, los vemos desde el delito y es una forma de verlos, ¿verdad? Si bien es una forma, a nuestro modo de ver, muy lineal y muy simple. También se lo ve desde las fugas, también otra forma lineal y simple. Entonces, nosotros queremos hacer en realidad es un aporte a una discusión más compleja, y un aporte complejo, porque nosotros entendemos justamente que hablar justamente del adolescente del delito es hablar desde un punto de vista jurídico. Yo no soy abogado, no soy juez, la causa juzgada ya está. Están detenidos, privados de libertad, entonces, y está bien, esas son las normas que se establecen. Bueno, cuando estos chicos llegan a esta situación, que es una situación muy triste, realmente, ver a cualquier persona encerrada es muy triste, bueno, nosotros tratamos de otorgarle un espacio, nos gusta llamar espacialidades sociales, del uso del derecho, como sujeto de derecho. Es decir, la privación de libertad a un individuo no lo priva más que de la deambulación pública. Después todos los derechos tienen que estar garantidos. Nosotros tratamos de promover entonces ese paradigma que indica el acceso a los bienes culturales en consumo y producción. Y a su vez tratar de ejercitar puentes o herramientas que democraticen el acceso a esos bienes.
En la programa de radio ellos hablan... Es una suerte de puerta hacia el exterior, ¿no? Hablan de eventos, le mandan saludos a sus amigos, cosas que los tocan a ellos de alguna forma u otra, ¿no? Pero también agarran ejes temáticos, ¿no? De hecho, en el blog, que va a estar el link subido en el Facebook, que suena tremendo, aparecen ejes temáticos como, por ejemplo, los barrios en los que viven, o el trabajo, o las madres, la visita de las madres, donde ellos se explayan sobre esos temas de una forma bastante descarnada, ¿no? Vamos a escuchar una suerte de compilado de sus reflexiones, por ejemplo, a propósito de los barrios en los cuales viven y la situación en la que están inmersos.
Y hoy vamos a hablar del barrio, del cante, cómo, qué hace uno ahí, qué está mal lo que queda mal mirado el barrio, lo que habla la gente de un barrio.
Vamos a hablar de todo, de la droga, de cómo te criaste ahí, cómo fuiste creciendo, lo que fuiste aprendiendo, todo, lo que puedes aprender en un bar.
Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá, dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro, quiso que naciera igual.
Casi todos los cantes tienen un parecido, en casi todos lados ve latero, ve gente que roba, gente que se droga.
Gente que trabaja, alcahuete, envidioso, lengua larga, en todos los cantes hay de todo. También como hay cosas malas, hay cosas buenas.
Y me crié como un chico normal, de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo.
Bueno, yo soy de la cuarta semana, y en la cuarta semana hay gente que trabaja, gente laburadora, gente que sale a buscársela, como sale a maquechar, hay gente que sale a robar.
Y yo soy ahí del Borro. Y el barrio antes estaba bien, viste. Malo bien, antes había una cancha ahí y jugaban todos los gurises, pero de todo el barrio iban a jugar ahí. Pero después, no, se entró a picar todo y entraron a parar lo que fuman pasta base ahí, todo para atrás, porque ahora no tienen nada para solo gurises ahí en el barrio.
Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso, iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos.
Y en el Cerro Norte, como todo cante, abunda la pasta base, las bocas, todo, va por las calles. Vas caminando por los pasajes de tu barrio, 8 o 9 lateros fumando pasta, gurises chicos mismo viendo, criándose, viendo así como los lateros fuman, mientras que los gurises están jugando con juguete o algo, y ellos van creciendo mirando cómo la gente se va drogando y todo, y ahí después los gurisitos chicos van aprendiendo y te capaz que algunos se enganchan a fumar.
Y así me fui criando, de a poquito me hice solo, aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo.
Un día está todo bien, ahí hay fútbol, hay todo, al otro día no puede salir la gente, hay tremendo tiroteo, todo.
Y la gente ahí, ahora está con miedo, viste, porque en el barrio hay gente vieja, viste, hay gurises chicos y todo y andan con miedo.
Y los bardos últimamente, mi cante, son por droga. Y la gente de noche no puede ni estar. Los gurises chicos tienen que sacarlo por lo menos a las 6 de la tarde, ya no tienen que estar entrando. Porque ya entra a caer el sol y digo como es, la noche.
Entendí que nadie es bueno y aunque muchos quieran darte, el que hoy te da la mano mañana puede matar.
Bien, Mario, ese era un resumen de lo que hablaban los muchachos sobre el barrio, ¿no?
Uh-huh. La pasta base presente en todos los testimonios.
Omnipresente, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Esos son muchachos aparte internos que seguramente conocen más que nadie, son los que se quedan después de las 6 de la tarde y muchas veces son los que...
Son de esos lugares, ¿verdad?
Son los que arman también muchas veces uh-huh. los problemas, ¿no?
Sí, sin duda.
¿Cómo lograste, tuviste que pedir permiso para, cómo fue el proceso burocrático, digamos, para ingresar a la colonia que te permitan que realicen este tipo de trabajo?
Es lo que te decía, nosotros del año 2000 estamos trabajando, en el año 2000 concretamente, todo empezó con la murga La Menor, como uh-huh. bien dijiste, en el año 98, que ahí empecé a trabajar yo solo, como músico, dando clases en centro de privación de adolescentes. Y después en el año 2000 se forma el convenio con esta ONG, y grabamos un primer disco que se llamó Esperando Salir, que participó gente como Rada, Hugo Fatoruso, Malena Muyala, en fin, una cantidad. Después hicimos otro disco también. Cuando se hace el convenio se amplían todos los talleres, se ponen más talleres de música, se ponen talleres de teatro, de plástica, de danza y después comunicación. En comunicación supuso la creación en principio de una cabina de radio, fue lo primero que se hizo, que está todavía en Berro, al punto tal de conseguimos por parte de la URSEC, se tramitó la concesión de onda y tuvimos una concesión de onda. Después, por trámite burocrático, justamente esa concesión de onda cae y tenemos que buscar nuevas formas de difundir lo que ellos piensan y dicen y sienten.
La idea que era que en un radio, no sé, de 10 cuadras se escuchara.
Sí, se escuchaba, al principio se escuchaba en toda la colonia de Berro y un poquito más, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora nosotros estamos con esta nueva iniciativa, ni que hablar que todos nosotros dependemos de jerarquías de INAU y tenemos que, obviamente, solicitar las autorizaciones correspondientes para desarrollar estos trabajos, ¿verdad? Pero ni que hablar que estuvieron de acuerdo en mover esto, pero en realidad lo que nos... A nosotros, personalmente, como equipo de trabajo, que somos un equipo bastante numeroso dentro de Procul, nos interesa y nos motiva desde el punto de vista sensible el tema de que podamos establecer un diálogo abierto con estos adolescentes. Nosotros consideramos que la distancia nunca es buena para nadie, que entonces tenemos que buscar formas de acercarnos al otro, tratar de conocerlos, tratar de ver, bueno, cómo podemos nosotros de alguna manera ayudar o generar espacios de encuentro, básicamente, ¿no?
¿Y qué recepción tuviste vos con los internados cuando...?
Siempre fue buena. Los chiquilines, vos fíjate una cosa, que por ejemplo, nosotros partimos que el punto de vista, lo esencial es el vínculo, pero un vínculo sano, ¿ah? O sea, tener un vínculo sano de propuesta hacia el otro, un vínculo de una propuesta educativa, que sea creativa, que sea motivadora, que genere cosas en el otro, que lo movilice del lugar que está. Nosotros de alguna manera, lo que también pretendemos con este tipo de encuentros, es generar una especie de movilidad o de movilización, movilidad social por un lado, pero de movilización sensible por otro, ¿verdad? Que lo corra el lugar, y que nos permita a nosotros también visualizarnos a todos nosotros, no solo a ellos, sino a nosotros también, los incluidos, digamos, de una manera más compleja. O sea, nosotros mismos que estamos aquí no somos los que somos. O sea, somos esto, ustedes son locutores de este programa, conduces este programa, tú estás en la televisión, yo soy músico, pero además tenemos una cantidad de cosas. Tenemos hijos, familia, amigos, sueños, desvelos, anhelos, frustraciones. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Y en la adolescencia es muy marcado el tema justamente del sueño, del anhelo, de las cosas que me van a pasar. ¿Qué pretendo yo? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y muchas veces, cuando no tenemos un panorama muy amplio de acceso a cosas, es posiblemente que el futuro sea más negro que claro, ¿verdad? Uh-huh. Y mucho menos diverso. Vos fíjate que, como anécdota, yo me acuerdo que hay chicos que la primera vez que van a un cine es después de que están privados de libertad. Es muy triste eso, ¿verdad? De que puedan acceder a un cine después de haber pasado por una privación de libertad. Eso es triste. Eso habla mal de nosotros, del colectivo social, en realidad.
Bueno, y que ellos de alguna manera también están... Es difícil de poder tener alternativas, ¿no? Que es lo que se escucha en los testimonios, que acá escuchamos en realidad unos testimonios muy poco tiempo, ¿no? Es un testimonio muy acotado, pero ya cuando vos ves que coinciden, ¿no? Ciertas realidades, ciertos marcos en esos testimonios, por ejemplo, la pasta base o la delincuencia, en fin, que después ya de noche, ¿no?, tenés pocos espacios para sociabilizar de otra manera, ¿no? El ejemplo de la canchita de fútbol, era una canchita de fútbol, por lo menos tenían para jugar al fútbol, ahora no, porque la ganaron los lateros, por ejemplo. Entonces, en ese marco, las alternativas son pocas, son difíciles, se te empieza a complicar, ¿no? Y ellos parecen reconocerlo, ¿no? Cuando lo ven en los diálogos. Uh-huh. Pero yo me refería a la recepción en el sentido de, imagino, debe ser como cuando pasa con cualquier grupo humano de adolescentes, ¿no? O en cualquier liceo, uno viene a plantear una actividad pedagógica y creativa, y tenés aquellos que les interesan y la practican, y aquellos que no les interesa nada y de alguna manera estigmatizan a los que la están haciendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, uh-huh, vos, ¿qué te estás haciendo el que ahora que vas a hacer radio?
Listo, allá, que
no, sea. Claro, exactamente. ¿Cómo a veces te laburás en ese contexto de que tenés algunos que te dicen que sí, pero otros que te siguen viendo como que en realidad vos no le vas a dar una mano y desconfían?
Mira, justamente lo que relata Leo Naum, que es el tallerista encargado de la radio concretamente, que igual los convoco, un día traemos a unos chicos que participó en la radio y venimos a otro programa con Leo, uh-huh, y él puede contar personalmente su experiencia. El chico este, que es uno de los chicos que manifiesta ser periodista, por ejemplo, este chico. En forma directa, en el taller de radio hay 30 chicos, más o menos trabajaron 30 chiquilines en el transcurso de un tiempo, ¿no? Hemos generado unos 20 programas de 8 minutos en ese formato, ¿está? Y entonces esa es la población directa, pero periféricamente son muchos más. E incluso, vos sabés que hay una cuestión, bueno, son como procesos también culturales. A mí, por ejemplo, me pasaba que muchas veces, en años de estar trabajando, vos sabés que, perdón, en años de estar trabajando...
Yo a veces lo doy vuelta.
Sí, yo tengo que silenciar.
Lo tiras por la ventana.
Lo tiras. Sí, es horrible esto. Bueno, no, vos sabés que en años de estar trabajando, justamente cuando salían chiquilines con alguna canción que componíamos en los talleres de música, venían otros chiquilines que ni siquiera los conocíamos y sabían las canciones. Es decir, se genera una cultura también, ¿verdad?, de que se hacen cosas que están buenas ahí, ¿verdad? Ah. Esa cultura también se genera. porque viene un chiquilín con canciones. ¿Y vos dónde aprendiste? No, aprendí en el barrio, seguramente algún chiquilín que egresó y que empezó a transmitir esas cosas.
Son actividades que entre todos son más amigables, ¿no? Quizás.
Sin duda, son actividades socializadoras. Son actividades socializadoras.
Mario, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos charlando? Tenemos dos audios más. Uno donde los chiquilines hablan sobre las madres, el rol de las madres, que está buenísimo. Y otro, que es el que dejamos para el final, que es sobre el trabajo. Sobre su percepción de lo que es el trabajo, que también es bastante revelador en cuanto al contenido y cómo coinciden en muchas cosas y en otras cosas no tanto. Hacemos la tanda y venimos con Mario Villagrán. Bueno, seguimos hablando sobre este proyecto de radio en la Colonia de Berro. Estamos con Mario Villagrán, que es el director general de la ONG Procul. Escuchamos ya un audio de estos muchachos, son cerca de 30 que se arrimaron al taller.
En forma directa, sí.
¿Estos audios cuándo fueron grabados, los que estamos escuchando?
Bueno, a lo largo de el periodo me matás con esa pregunta.
Sí, pero más o menos.
Y bueno, por lo menos unos 6 meses atrás.
Sí. Ahí está. Otro de, ya les digo, en el blog se encuentran con ejes temáticos, ¿no? La madre, la marihuana, el barrio. Y uno de los más interesantes me parece que es el donde los muchachos se ponen a hablar de lo que es el trabajo, ¿no? Lo abordan de diferentes perspectivas. Vamos a escuchar lo que decían.
Vamos.
Hay distintos trabajos, ¿no? Uno que vive en un barrio no tiene mucho estudio, nada, y de repente no va a conseguir el laburo que uno quiere. Pero siempre hay una changuita que otra vez pasé en el barrio.
Y los sueldos a veces te explotan, como a mí me explotaron una vez, ¿viste? Tenía un 14 años, todo un depósito de carrilar, menos 120 pesos. Estuve todo el día partiéndome el lomo, 120 pesos, mira. Después no quiere que uno robe, pero vamos, tiene que subir el sueldo por lo menos, ¿verdad? Un sueldo mínimo, ¿no? Un sueldo digno, digo. No va a trabajar por 8 horas todos los días por 5.000 pesos, 6.000 pesos.
Así como la gente lo roba y después salen en la tele hablando que pinque pan y ellos son vivazos también. No les pagan bien a algunas personas, algo.
Cuando me dieron el primer sueldo me sentí bien. Me pagaron con tica alimentación y me dan 100 pesos por día. Ayuda un poco a la familia.
Opino que trabajen los menores está bien, pero que tampoco que lo exploten, porque como quien dice, está explotando a los menores. En el otro barrio, en Carrasco, Posito, te pensás que alguno trabaja menor, todo estudia.
Y acá en la Colonia de Erro, oportunidades me están dando, porque me llamaron para panadería, sanitaria, computación y el liceo, lo más importante, lo quiero terminar. Y alguna vez me va a servir, porque yo no siempre lo voy a estar robando.
Robarle al trabajador, digo yo que está mal, porque es uno que se le va a buscar día a día.
Depende del trabajo que lo haya robado, ¿no? Si va a robar al dueño, para mí está bien. Si va a robar al trabajador, no, está mal, ¿viste?
Y yo nunca le robaría a un trabajador, porque está de menos que vayan y le roben a mi madre.
Para mí que robar es un trabajo, pero es el trabajo más arriesgado, porque vos estás arriesgando tu vida. Hay veces que te la llevas la plata, hay veces que la perdés, hay veces que te matan, o te dan un tiro y la tenés que tirar.
Y yo pienso que robar es un trabajo, sí, porque uno cuando tiene a buscar para robar no te dice vamos a robar, te dice vamos a laburar. Y ahí vos te entendés lo que te está diciendo.
Y hay unos pibes que piensan que sí, pero no es un laburo eso. Un laburo es hacer 8 horas diarias y ganarte el sueldo digno. Pero está, yo qué sé. Para la gente que escucha esto dice, esto está loco, ¿qué hace un laburo? Porque no es un laburo, robar.
Vamos a laburar, ¿no? El sinónimo de laburar y robar, ¿no? Capaz que por ahí hay que arrancar, ¿no?
Claro, pero vos fíjate que si hacemos, por ejemplo, una pequeña reseña, es como, bueno, laburar es robar, pero en un código, digamos, ¿no? Pero si vos, la mayoría de los audios están indicando justamente que, bueno, que están teniendo oportunidades para formarse en oficios. De hecho, ahora hay una propuesta muy interesante que se ha hecho últimamente, que esto sí es verdad y es real, es que muchos chiquilines están saliendo a trabajar en convenio con algunos gremios, ¿verdad? Y está bueno eso, porque en realidad quieren la cultura de trabajo. Uh-huh. Porque en realidad también el tema del trabajo, del laburo, también tenés que tener una cultura de trabajo. Si vos venís de una familia totalmente desestructurada, donde el hábito de trabajo se ha perdido, por crisis históricas o porque hay un abuelo que se quedó desocupado y así siguieron para adelante, evidentemente recuperar ese hábito de trabajo, esto es una reconstrucción.
Ellos contaban, por ejemplo, que yo soy hijo de taxista, otra hija de una mujer que trabaja en empresa de limpieza, y que como eran demasiados hijos, se repetía la historia, ¿no? Somos demasiados hijos y en un momento tenés que salir a laburar. El salario de mi madre no va.
No alcanza, exactamente. ¿No? Mira, yo te voy a decir una cosa. Como que siguen hablando lo mismo. En el 98 la murga la menor, la primera murga la menor, había el cuplé del chorro. Tenía, en una parte decía, con el sueldo que te pagan, con el sueldo que hoy te pagan, el afano es al revés. Decían los gurises en ese momento. Y siguen diciendo más o menos lo mismo. Justamente lo complicado es ver que después de tantos años siguen diciendo lo mismo.
Ellos, claro, ellos pueden en algún momento vincular el hecho de que, por ejemplo, cuando reciben talleres de formación para ser sanitario, para saber algo de panadería, que ese tipo de cosas le da mejores oportunidades.
Y bueno, viste que había un chico que decía que ahora estaba teniendo oportunidades, que estaba siendo sanitario, uh-huh. estaba haciendo panadería, y bueno, él supuestamente, a partir de eso, de alguna manera indica que él tiene ese sueño, de repente, de por ahí zafar de este mundo, ¿no? Uh-huh. Y o de ese mundo que está inserto. Y el tema es que después tenga la oportunidad, ¿verdad? Y por eso repito y recalco el tema de que, por ejemplo, haya muchachos ahora que están yendo a trabajar con el Zunca concretamente, uh-huh. con otros gremios, el gremio de la bebida también. Entonces esas cosas son importantes y hay que abrir puertas, ¿verdad? Y a su vez generar equipos que funcionen como forma de control y contralor, es decir, generar la cultura de trabajo, ¿tá? Dignificar a la persona, porque en realidad lo que se trata, el trabajo debe servir para dignificar, porque si no tiene objeto el trabajo. Si no es para dignificar a la persona. Y dignificar tiene que ver con no solo con el salario, sino tiene que ver con cuestiones de que tú te sientas cómodo haciendo eso, te sientas que podés producir algo que hace un bien al otro, ¿verdad? Tiene que ver con muchas cosas.
Y Mario, ¿cómo medís vos los resultados de estos talleres?
¿Los talleres de Procul, digamos?
Sí.
No, los talleres de Procul yo los mido con un resultado. Son muy buenos, en realidad, son óptimos, porque en realidad incluso creo que muchas veces los talleres de la mal llamada educación no formal, en esto no solo pasa aquí, sino que en otras experiencias en el mundo sucede lo mismo, y hay consejeros internacionales de cárceles, de adolescentes que dicen este tipo de cosas, no lo digo yo, que por ejemplo, puede ser, por ejemplo, es un nexo. La llamada educación no formal es un nexo y una motivación hacia la educación formal, por ejemplo, ¿tá? Pero además de eso, y esto lo digo ya como músico, por ejemplo, la práctica de la música en sí ayuda, por ejemplo, al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, ayuda, por ejemplo, al desarrollo del pensamiento abstracto, y entonces, sin duda que son positivos. Y son positivos desde el punto de vista sensible y emocional. Porque, ¿qué pasa? Rehabilitación quiere decir devolución de la estima pública o de la estimación pública. Y el otro día, cuando tuvimos las primeras notas con respecto a este proyecto, los chiquilines en el Hogar Piedras de Berro estaban escuchando el programa ese y se escuchaban sus voces y escuchaban lo que decían, y algunos de los chiquilines se emocionaron profundamente, pero hasta las lágrimas, hasta el llanto. Entonces eso de alguna manera es como es muy movilizador, es muy movilizador, y provocar la movilización sensible de un individuo en alguna medida lo lleva también a tomar cuando tú hablas y reflexionas sobre temas, estás también reflexionando sobre ti mismo, y de alguna manera te estás autocriticando y estás viendo tus virtudes, tus defectos. Ah, porque vos te volvés a escuchar y decís, bueno, esto que dije, capaz que el año pasado no está bien que lo diga ahora, ¿verdad? Y te ayuda a toda una forma de, me parece a mí, de tratar de asumir un nuevo rol social, ¿tá? Que tiene que estar ayudado por un contexto, por cosas más... por otras cosas, no solo por estos talleres.
La institución que los recluye también tiene que estar acorde... Tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Sin duda, uh-huh. Tiene que estar todo muy
cosa
bien.
Cosa que a veces también se le achaca, ¿no?
A veces,
en este caso el INAU, o algunas colonias, es que no están a la altura de, de los requerimientos, ¿no?
Para una buena rehabilitación.
Para una buena rehabilitación, ¿no? Ese es el clásico tema.
Está el tema, está en el tema de que estas cosas tienen que estar todas muy bien aceitadas y muy coordinadas. Uh-huh. Porque en realidad ahora hay propuestas. Está Aulas Pedagógicas trabajando, desde el punto de vista formal está, uh-huh, y los chiquilines asisten. Están estos talleres de sanitaria, qué sé yo, y están nuestros talleres también. El tema es coordinar y generar sustancia y contenido.
¿Son tres?
No, esto es por otro lado. Las ONG que operan en privación de libertad,
sí,
al momento de hoy hay una ONG que trabaja sobre el tema del fútbol, que hay un viejo jugador, Ancheta.
Sí.
Después está Serpaj y estamos nosotros. Y hay otra más chica que se llama Nueva Esperanza. No me acuerdo si se llama así, pero hay otra ONG. Y bien, entonces lo que sí está bueno es generar espacios de coordinación de trabajo. Nuestro trabajo justamente, o sea, en la interna es un trabajo coordinado con planificación. O sea, nos planificamos mes a mes qué objetivos vamos a trazarnos. Esos, y después qué objetivos se alcanzan o no se alcanzan en el desarrollo de los talleres, ¿tá? A su vez tenemos un equipo de tutores pedagógicos o educativos que trabajan en algunos centros de Berro, que ayudan en todo lo concerniente al educativo. Es decir, por ejemplo, apoyan a los talleristas de música, de plástica, en fin, pero a su vez también tienen algunas líneas de fuga. Es decir, si hay un chico que está interesado en aprender a escribir, por ejemplo, o a escribir mejor, o a leer, bueno, se lo va motivando de todo ese punto de vista también, se le va generando una motivación.
Mario, hay una idea bastante extendida de que los delincuentes adultos reclutan a los menores para delinquir. Bueno, pues eventualmente la sociedad en su conjunto los pierde, estos menores, se piensa que son irrecuperables.
Sí, hay que agregarle la reincidencia, ¿no?
Y la reincidencia. Muchas veces se responsabiliza a los padres y en algunos casos se priva de libertad a la madre, ¿no? Responsabilizándola. Vamos a escuchar un audio justamente donde los chiquilines, los menores, opinan de este tema, de la idea que hay en la vuelta sobre lo que te comentaba y también sobre las madres en particular.
Y hoy vamos a hablar del temita de las madres que van en cana.
Cuando meten a la madre presa por la culpa de los menores que andamos robando.
Aún siento tu mano aquí sobre mi frente.
Y para mí está mal, porque la madre no tiene la culpa, no tiene que ir en cana por la culpa de nosotros, que somos nosotros los que nos mandamos las cagadas.
Mi opinión que está mal, porque ya tocarte a la madre está mal eso.
No se puede hacer eso, porque si uno se manda a las cagadas porque uno quiere, no porque una madre lo manda. O
que es mentira, que si te meten a tomar en cana o va a parar de robar. Ahí te va a poner peor. Va a querer hacer plata para los paquetes, para pagarle un abogado, para que salga más rápido. Y esa plata me tingla, que la hace laburando si sos menor. La va a tener que hacer robando.
Y yo creo que una madre no tiene la culpa. Una madre no cría a un hijo para que salga chorro, para que salga torcido. Una madre, por lo menos mi madre, a mí el chico me mandaba a la escuela, a estudiar todo y bueno, salí torcido porque está.
Es mentira que la madre te cría para que vos robés o hagas lo que sea. Si uno cuando tiene 14, 15 años tiene cabeza para pensar y sabe lo que hace.
Empezás a juntar con tu compañero ahí. La esquina, ya hay pibes más grandes que ya andan en el río, o de chiquito ya aprendiendo.
Así fueron las cosas desde que era un niño.
Bueno, ahí está lo que opina ellos sobre responsabilizar a los padres, ¿no? De los delitos de sus hijos.
Sí.
Y está extendida la opinión de que está mal, ¿no? Y en cambio de la sociedad se ven con buenos ojos que si el padre no cumple con su deber, ¿no?, se lo tiene que responsabilizar.
Justamente, ¿viste? Si será complejo el tema, ¿no?, y diverso, ¿no? En realidad ahí justamente, o sea, esto, más allá de que yo tenga una posición tomada frente a esto, por si opongo, pero no importa la posición que tenga Mario Villana en este caso, ¿verdad? O sea, en realidad lo que es interesante es cómo aporta a generar una discusión, a generar un diálogo. Bueno, este es un problema, es un tema. ¿Cómo lo vamos a resolver como colectivo? Todos, con participación de los implicados directos, que son los adolescentes en este caso, pero además los demás actores que operan sobre los adolescentes y los que operan sobre estas políticas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Tenemos que discutirlo más complejamente, porque es muy complejo el tema. Y a su vez yo entiendo que es muy diverso a la vez. Vos antes decías, bueno, que algunos reclutan a los otros, que otros van solos, que otros... Es muy diverso, es muy diverso. Yo no puedo, no podría decir cuántos, cuáles, cómo, ¿verdad? Es muy diverso, porque es tan diverso como la individualidad de una persona.
¿Y qué pasa una vez que dejan el taller de radio? ¿O el taller de radio o el taller que sea, ¿no? Cuando salen de la colonia mismo.
Esa es una
¿Hay
pregunta,
un seguimiento o no?
Es una pregunta bien interesante. Nosotros, como colectivo de trabajo, digamos, no tenemos un programa de egreso y de seguimiento en estas cosas. Sí hacemos esfuerzos personales, ¿tá? Los que integramos el equipo de trabajo, los compañeros que integran el equipo de trabajo.
¿Cuántos son?
Y ahora somos, te das la cuenta, pero somos 15.
15.
¿Tá? En Berro, 15. Más 4 o 5 en Montevideo. ¿Tá? Es un equipito bastante numeroso.
¿Y hacen esfuerzos personales, decías?
Claro, en el sentido de, por ejemplo, bueno, si conocemos a alguien que en el barrio tiene una radio comunitaria, por ejemplo, bueno, que se vincula a la radio, si le gusta la radio. Si hay algún docente de música y el chico quiere seguir con el tema de música, que se vincule con la música. Ahora estamos, por ejemplo, una de las docentes de música estaba, por ejemplo, un chico que está por egresar, de grabarle los temas que había compuesto, por lo menos para que se lleve eso, ¿verdad? Y sea como un referente, ¿viste? Es como que lo tenga presente, diciendo, bueno, pues está bueno, si vos te llevas un CD con tus canciones hechas ahí dentro y podés recordar de cosas y tomarlo eso como una cuestión positiva, de que vos podés, si querés, podés hacer cosas.
¿Falta más intervención en los centros de reclusión de menores? ¿Más sociedad civil
siempre,
involucrada?
Siempre.
¿Y es fácil, si uno se propone hacerlo, es fácil ingresar o
y bueno, no? hay que generar proyectos, ideas que sean creativas, que puedan ofertar algún resultado, a hacer experiencias pilotos también. Y a partir de ahí, yo estoy dando una respuesta atrevida, porque esta es una respuesta institucional que no tengo que dar yo, ¿verdad?
Claro.
Pero es mi punto de vista, ¿verdad? Pero me parece que sí, que está bueno que se generen otra cantidad de cosas. Por ejemplo, viste que si vos escuchás los audios, la tardecita es un tema en todos los barrios. Yo esto es una cosa que he hablado mucho. El adolescente es como de la tardecita noche. O sea, le gusta generar cosas en la tardecita noche. Bueno, entonces propongamos, por ejemplo, hacer cosas que sean propuestas atractivas en los barrios, por ejemplo, para los chiquilines en la tardecita noche, para los adolescentes, por ejemplo, un taller de música, pero insertos en los barrios. Por ejemplo, en los centros de privación de libertad, ¿por qué no también? Porque aparte, yo a veces me miro a mí como adolescente incluso. Yo cuando era adolescente, en la tardecita, viste, que a veces no sé a ustedes si le pasaba, pero como que los domingos de tardecita te agarró como una especie de bajón,
claro, pleno,
viste, y porque estás con esos problemas existenciales, que eso. Entonces capaz que está bueno, viste, generar cosas que en esos horarios te permitan hacer.
Pero,
cosas.
A ver, uno tiene la idea de que hay muchos proyectos culturales que trabajan en varios marginales, ¿no? Pienso mismo en el proyecto Esquinas, ¿no?
Uh-huh.
Que estaba diseminado a lo largo de todo Montevideo. Y sin embargo, uno ve que sigue, por momentos hasta aumenta, ¿no? La delincuencia entre menores.
¿Cómo
o sea que obviamente que con eso seguro que no basta, ¿no? Seguro no, que ayuda, pero seguro que
pero,
no basta.
Pero una pregunta te voy a hacer, ¿cómo es el proyecto Esquinas?
Y yo conozco uno que era en Casavalle, por ejemplo, que era de profesores de teatro, ¿no? Y porque me hablaste de la tardecita y se me vino a la mente justamente eso, que en la tardecita iban algunos chiquilines a... Estoy hablando de 2008, ¿no? Cuando lo visité.
Y iban a dar clases.
Iban a aprender y al final del año hacían una obra de teatro, ¿no? Eran, no sé...
Y bueno, capaz que no era suficiente, habría que haber hecho más cosas. No, yo no conozco el proyecto en realidad, pero posiblemente haya que hacer mucho más cosas que talleres de teatro. Lo que sí creo es que tiene que haber una participación activa de parte de los chiquilines. Y tiene que haber una motivación directa. Y tiene que haber también un buen vínculo, generar un vínculo sano ante nada. Ante nada, un vínculo sano. O sea... comportarnos también nosotros como adultos, ¿viste? Porque muchas veces los adultos nos comportamos como adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Y no, comportarnos como adultos implica comportarse como adultos. Y ni que hablar, generar vínculos sanos e intervención de participación directa, de apropiación de las cosas. O sea, porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando teníamos, clase de matemáticas, o Juan Chivó, que tenías en el liceo matemáticas, te apropiabas de la materia de alguna manera? ¿Te la sentías como propia? No, la sentía como una cosa ajena que no te iba a servir nada para la vida. Y capaz que después de unos años te diste cuenta que te fue
totalmente
útil. Bueno, así son los procesos educativos siempre, ¿verdad? Entonces, capaz que lo que tenemos que tratar de generar es, sí, mayor apropiación de espacios de parte de los jóvenes. Eso sí, sin duda, ¿viste? O sea, hasta plazas, ¿viste? Yo qué sé, lo que sea, pero generar espacios de apropiación de parte de los chiquilines.
Porque uno ve que el Estado interviene, las organizaciones civiles intervienen, ¿no? Bueno, capaz que, digo, fallas y críticas al funcionamiento siempre va a haber. Pero como decía un poco el sapo, también tenés la incertidumbre o la duda de que el impacto funcione, sea real, los resultados cambien, logren sacar de una situación de vulnerabilidad a personas, ¿no? Sobre todo, obviamente que la apuesta siempre está en los más jóvenes, ¿no? Que son a quienes le puedes torcer el destino. Y siempre te preguntás, ¿dónde estará la falla? La falla será que vos podés generar este impacto en primera instancia, pero después no hay canales como para que ellos puedan seguir desarrollando algo que le puede haber motivado, ¿no? Perfecto, yo aprendí a hacer un curso de panadería, pero después resulta que me presenté una panadería en X barrio y como vieron que yo venía de acá o de allá, ahí no me dieron la ta, y ¿sabe qué? Ya está, cuando volví a mi barrio las condiciones estaban dadas para que ya me olvidé que el curso de panadería es más fácil hacer otra cosa.
Es que, bueno, pero ahí está el estigma social que pesa sobre estos chiquilines, por eso justamente se lo ve solamente desde el delito y se lo ve solamente desde ese lugar, pero no se lo ve como un panadero, por ejemplo. Entonces, si tuvo la formación de panadero, bueno, empecémoslo a ver como panadero, pues si no, como colectivo exigimos rehabilitación, exigimos que lo formemos, que le demos educación, pero después cuando están formados o educados y le tenemos que dar un trabajo, no se lo damos, por ejemplo, ¿no? Pero aparte otra cosa también, que a mí me parece importante destacar, es que muchas veces, por ejemplo, yo veo que se hacen proyectos y cosas interesantísimas en muchos barrios. ¿Y qué pasa con eso? Cuando no se colectiviza, la experiencia, que puede ser interesantísima, queda marginada también. ¿Qué pasa si yo hago este proyecto de radio y no lo comunico a nadie?
Y nadie se entera.
Y nadie se entera. No pasa nada. En realidad siguen siendo los mismos adolescentes viéndolos desde el lugar que yo digo que reclamo de no verlos solamente desde el delito. Que no quiero obviar el delito, porque es una
cosa. Sí, sí,
naturalmente, sí. No lo estoy obviando. Pero no verlos solamente desde ahí. En cambio, yo poniendo esto en el tapete sobre la mesa y promoviéndolo, y gracias a la prensa, como ustedes, ¿verdad? En realidad estoy tratando de generar un pienso diferente. Ese es el propósito, generar un pienso más colectivo para aquel, por ejemplo, que pueda ser visualizado como panadero, que sea visualizado como panadero, por ejemplo, que sería lo correcto, ¿verdad?
Y aparte, creo que ahí hay una realidad, ¿no? Donde uno le exige, por ejemplo, al Estado que modifique, ¿no? O rehabilite a las personas, vamos en este caso menores, que delinquen, ¿no? Que los mejore, que los reinserte en la sociedad y que ese Estado los ponga a salvo de estos menores que en cualquier momento te los podés cruzar y te pueden robar, te pueden quitar la vida, lo que sea. Eso es lo que uno le reclama al Estado. Pero a la vez, tiene que haber un compromiso de que vos, a pesar de verlos desde el lugar desde el delito, también tengas de alguna manera la generosidad, voy a llamarle, de asumir que si no aportás otra visión, si no aceptás que vas a convivir en ese espacio, entonces, para convivir en ese espacio vos tenés que dar una mano a la vez, y no simplemente exigirle a otro.
Estás hablando de confianza, ¿no? Que se perdió la confianza.
Exactamente, o sea, como los vínculos están rotos, la manija de con esto no se puede, con esto no, acá no hay ningún trabajo para hacer, esto esto corrupto, acá no...
Pero
no,
a ver, ese para mí es el espacio entre la gente como Mario o el propio trabajo dentro de Now y por ejemplo el proyecto de empleo juvenil que se estaba tratando también, pero hay un espacio entre medio que no logra unir esas dos cosas, ¿no? Que es la confianza de unos con otros.
Bueno, exacto, por lo pienso en la mirada inclusive de un gurí que decía, exacto, yo no le robaría un trabajador, pero le puedo robar un dueño. ¿No? Entonces, bueno, vos ahí, evidentemente el trabajo de no, vos, no, un dueño también es un trabajador. Pero a la vez, desde otro lado, siempre van a, te van a decir, no, este, te pongo el ejemplo más burdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
A esto obrece, hay que matarlo todo, no se puede más, ¿no? O sea, esa alarma pública en el cual simplemente los condena y los quiere hacer, este, ubicarlos en otro espacio que no sea el espacio social en el cual convivimos, ¿no?
Claro, porque aparte en ese espacio social convivimos, incluso con las cárceles convivimos, ¿verdad? Entonces, cuando vos hablabas del Estado, ¿viste? Yo muchas veces, por ejemplo, tengo la sensación, yo me siento parte del Estado. Pero no, porque cuando pago impuestos ya soy parte del Estado, ¿verdad? Este, pero no quiero ser simplemente un tipo que paga los impuestos y no participo de ese Estado. Yo quiero apropiarme del Estado y quiero participar en el Estado de manera activa, promoviendo cosas justamente que acerquen. Acá el problema de la fragmentación social que estamos viviendo, que no es de ahora, que es de hace muchos años, y que las sucesivas crisis económicas generaron esta fragmentación social, no es solo una fragmentación o una distancia económica. Insisto, es una distancia cultural, que cuando la confianza o el miedo son todos valores que se basan en el desconocimiento del otro, de lo ajeno, de lo que es lejano. ¿A qué le tenemos miedo? A lo que no conocemos. Entonces, bueno, habilitémonos a conocer al otro, pero sin prejuicios aparte. Yo, por ejemplo, nosotros cuando nos proponemos trabajar en privación de libertad con los adolescentes, ¿tá? Nosotros, desde el punto de vista personal y de mitiga personal, por supuesto que no coincidimos con las cosas que se hacen, pero no juzgamos, porque nosotros no somos la justicia para juzgar, porque para eso está un juez, está un abogado, están los fiscales, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un trabajo educativo que propone y promueve justamente esta otra mirada, es decir, acerquémonos, discutamos esto de forma compleja, de forma inteligente, veamos cuáles son los prejuicios que me pesan a mí, cuáles son las cosas que yo traigo en mi propia historia, que no me permiten visualizar las cosas de un lugar. Acerquémonos a lo distinto, este, salgamos de esta especie de provincia chacrera mental y cultural que a veces tenemos los uruguayos, ¿verdad? Y veamos las cosas de una manera más amplia, me parece.
Bien, bueno, Mario Villagrán, director de Procul, esta ONG que entre otras cosas tiene a su cargo Berro al Aire, un proyecto de radio en la colonia Berro. Muchas gracias por compartir la experiencia.
Han sido muy amables ustedes, un muy lindo diálogo, me sentí muy, muy gratificado.
Y vayan a comprar los discos de Mario también.
Y aparte, bueno, si quieren. Y este, y los invito a que vengamos con otra vez con el docente de radio y que pueda participar unos chiquilines que haya egresado y que pueda venir a compartir.
De hecho, la idea era esa originalmente, pero sé que había algún problema.
Hay muchas cosas para hacer, podemos
hacer. Entre medio, pero lo hacemos seguro.
Seguro.
Dale, gracias, Mario.